La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la semana pasada estuvo en Guadalajara, dio parte de la información respecto a esta reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero y que ya aprobó la Comisión de Puntos Constitucionales. Así es de que le agradecemos el que tome la llamada, el que le dé directamente la información a los trabajadores de Jalisco sobre esta reforma. Al director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, muchísimas gracias, director, por acompañarnos esta mañana con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara.
Buenos días, Griselda, y buenos días a todo el auditorio.
Bueno, como decía, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó esta reforma para establecer en la Carta Magna el derecho a la vivienda. Falta, por supuesto, que pase al Pleno, pero aprobándose permitirá al Infonavit la construcción de casas para que los trabajadores puedan rentarla. Me gustaría que le compartiera al auditorio en qué consiste esta reforma, cuántas viviendas se construirán en Jalisco y cuántas en el país, director.
Así es, la reforma, como bien decías, es una reforma al artículo 123 de la Constitución y ahí se establecen nuevas facultades al Infonavit. La primera de ellas es que pueda construir.
Sí, adelante. A ver, lo intentamos de nueva cuenta y si está en altavoz le pedimos si quite esta herramienta porque hace que de repente se pierda la comunicación. Entonces, bueno, vamos a hacer el intento. Nos falla a veces la comunicación, no está en nuestras manos, por lo que le reiteramos una disculpa. Hay, por supuesto, ya participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp, donde le preguntaban directamente al director, pues un caso muy en particular.
Sí,
ya lo tenemos. Ahorita
sí,
lo
están tratando de enlazarlo, a ver si ya.
Ya lo tenemos. Empezábamos entonces con la respuesta, así es de que comenzamos de cero, director, adelante.
Así es, entonces, es una reforma al 123 constitucional y lo que busca es que se pueda, número uno, el Infonavit construir y número dos, que pueda establecer un esquema de renta social para esas casas. Y esta renta social consiste en que el trabajador pague 30% del salario durante 10 años y después tenga derecho a comprarla y se tomen en cuenta las rentas pagadas. Y ahora bien, el Infonavit, cuando construya, tiene pensado en el siguiente sexenio invertir 250 mil millones de pesos para construir cerca de 500 mil viviendas adicionales a las que haga el sector privado. Y en Jalisco, específicamente, se tienen planeadas 28 mil y en la zona Jalisco, Colima y Nayarit, 45 mil viviendas, ¿no? Esa es la principal inversión, sería la zona metropolitana de Guadalajara y el resto en el resto de la región, ¿no? Es una región importante y es lo que vemos como inversión futura.
Ahora, director, ¿hay reserva territorial en Guadalajara para la construcción de estas viviendas y cuáles serán las características?
Bueno, estamos ahorita en diálogos con el gobierno del estado para evaluar la reserva territorial pública. Como ustedes saben, o bueno, como se sabe, el suelo o la reserva territorial es de los elementos más importantes para determinar el precio de la vivienda. Y de hecho es uno de los que más impacta en el costo. Entonces nosotros estamos con, hay reserva federal, hay reserva del propio Infonavit que tenía de los años 70, y estamos buscando con el gobierno del estado las reservas que tenga el propio gobierno, de tal manera que tengamos, digamos, reserva de distintas fuentes federales y locales, que podamos evaluar y hacer esta vivienda, ¿no? Pero definitivamente lo que más nos interesa es que obviamente para el trabajador no haya un impacto del costo del suelo, si no sería igual que lo hicieron privado. Entonces lo que se busca es economizar y utilizar las reservas territoriales públicas, ya sea de la federación o del estado. Entonces estamos en esa evaluación. Y en segundo lugar, ¿qué características tendría? Lo más importante es que buscaríamos que estuviera cerca de los centros de trabajo donde está el mayor concentración de empleo. Obviamente si se hiciera en la parte más lejana del centro de ciudad, se buscaría que tuviera hospitales, escuelas, centros como mercados, centros comerciales, acceso a vías primarias de comunicación, y se tenga un programa de movilidad, pero fundamentalmente se van a buscar reservas territoriales centrales para evitar que los trabajadores también se gasten en traslados. Ese es uno de los plus que tendría el programa, y en cuanto a tamaño o tipología, es decir, horizontal o vertical o su tamaño, ahí sí sería dependiendo de las preferencias de los trabajadores y de cómo se desarrolla la ciudad. Por ejemplo, en la Guadalajara y su zona metropolitana, estoy seguro que se podrían hacer viviendas verticales que serían atractivas para la población.
Director, también surge la duda de estas casas, ¿cuál sería el promedio de costo? Uno de la renta y después el de la venta al público, es decir, al trabajador que la está arrendando. ¿Se ha estimado más o menos cuánto podrían costar para el bolsillo de los trabajadores?
A ver, el costo de la renta va a ser 30% del salario. Entonces, si tú ganas 10 mil pesos, tu renta va a ser 3 mil. Y vamos a incluir el pago de predial y de agua, porque el dueño de las viviendas va a ser el Infonavit. El trabajador pagaría el resto de sus servicios. Eso es la primera parte. Y el segundo es el precio de venta. Lo que se buscaría es vender la vivienda, digamos, cuando se adquiere el derecho de comprarla, que es después de 10 años, al precio original. Entonces, yo te puedo decir, oye, una vivienda puede ser de 800 mil pesos de hoy, pero 800 mil pesos de hoy en 10 años, pues es una vivienda mucho más barata, ¿estás de acuerdo? Porque no se impactarían los avalúos o las plusvalías de que sucedan en 10 años.
Claro. Y también surge alguna pregunta, sobre todo por el, no sé si sea en todo el país, pero el caso de Jalisco con las viviendas que algunas acreditados tomaron y luego por diferentes circunstancias regresaron. ¿El Infonavit esas no las podría aprovechar para un programa de estas características, o qué obstáculo le ven jurídico, social o administrativo a las casas que hoy, pues en teoría, pertenecen al Infonavit porque los trabajadores finalmente pues declinaron en seguir pagando esos créditos?
Bueno, primero, por ejemplo, tenemos el caso de Tlajomulco, ¿no? O sea, el Tlajomulco es un caso que está dividido entre aspectos jurídicos, es decir, son viviendas que siguen en litigios, por lo tanto no son propiamente el Infonavit. Otros son viviendas que nunca se terminaron, y esas no son, están dentro de un concurso mercantil de la empresa que las estaba construyendo y que posteriormente quebró. Y otras viviendas, la verdad es que al no tener servicios adecuados, sería una irresponsabilidad del Infonavit ofrecer eso a los trabajadores. Se tendría que hacer, desde luego, un programa de rescate urbano muy ambicioso para llevar servicios y poner esas viviendas a la altura de lo que quieren los trabajadores de Jalisco. Entonces, sí es un tema a analizar, desde luego, pero lo que buscamos es que el trabajador tenga bienestar, que tenga alrededor de sus viviendas todos los servicios y dentro de su vivienda también cuente con todos los servicios.
Ahora, director, ¿cuál es el plan para la construcción de estas viviendas una vez que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe esta reforma presidencial?
Bueno, en primer lugar, se tendría que terminar la aprobación de la reforma constitucional. Al ser constitucional, posteriormente se tendría que armonizar la ley específica del Infonavit. Hay una ley que deriva de la Constitución, se tendría que armonizar con este cambio constitucional. Y una vez hechos estos dos pasos, digamos, normativos, nosotros vemos que en febrero o marzo del año 2025 se iniciarían las construcciones de vivienda. Por eso en paralelo estamos trabajando con los gobiernos estatales para evaluar la reserva territorial, y tenemos los recursos disponibles desde ahora para poder invertirlos en vivienda.
Le preguntan personas del auditorio, por ejemplo, Norma Sánchez, o más bien le pide que haga vivienda más grande y no los huevitos a que nos acostumbró durante muchos años el Infonavit, además de que tengan áreas verdes. Lucas Martínez le pregunta dónde piensan construir. ¿Hay red de agua potable, postes de luz, infraestructura vial? Es decir, ¿serán viviendas entregadas con todos los servicios? Margarita Carrasco, por su parte, le pregunta si es posible juntar un crédito con su hijo para este programa, es decir, el de ella y el de su hijo.
Bueno, sobre las primeras dos preguntas, recordarle al auditorio que, por ejemplo, muchos de los de las casas que se dicen, oye, eran casas del Infonavit de 27 metros, pues se hicieron en la época de Fox y Calderón y las hizo la industria privada, ¿no? Era un modelo, por supuesto, permitido desde el gobierno, con mucha corrupción por parte de los privados, y efectivamente se hicieron casas de 27 metros cuadrados, alejados, etcétera. Esta es vivienda que hace el Infonavit directamente, cosa que no sucedía en esa época cuando se hicieron ese tipo de viviendas, y por lo tanto hay una responsabilidad del Estado. O sea, el Infonavit no podría hacer viviendas que no tuvieran servicios siendo una institución de Estado, porque la reclamación a la que podría ser sujeto es bien distinta a la de un privado. Entonces, sí, se van a cuidar tipologías, áreas verdes, todos los servicios, etcétera. Y la idea de que las haga el Infonavit es que se puede coordinar con Conagua, con CFE, con todas las instancias también federales y locales, para llevar a cabo proyectos viables, hacerlo transparente y sin corrupción. Los privados, pues era otra cosa, que hicieron ese tipo de viviendas y que hoy las rechazamos dentro del Programa Nacional de Vivienda con el presidente López Obrador y hacia adelante. Si puede juntar su crédito con un hijo, desde luego la opción de un AMOS créditos estará disponible para cualquier esquema. Como hoy existe la posibilidad de juntar padres e hijos sus créditos para comprar una casa, pues esos mismos esquemas estarán disponibles para los programas que haga el Infonavit en el futuro.
Hablaba usted de que para el caso de Jalisco se estimarían 25,000 viviendas y para la región 45,000, ¿no? Jalisco, Colima y Nayarit. ¿Hay alguna parte del país o algún estado donde se pretende que el Infonavit tenga mayor presencia o que el programa sea más amplio de lo que nos ha mencionado aquí?
Bueno, son 500,000 viviendas en todo el país. Entonces, uh-huh, por ejemplo, la mayoría o una buena parte estaría en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Por qué ahí? Porque ahí hay mayor déficit de vivienda y la producción de vivienda no es tan alta como en otros estados. Estados como Jalisco, por ejemplo, tiene un déficit importante de vivienda, pero la producción de vivienda ha sido suficiente estos años para ir cubriendo una parte de ese déficit, ¿no? Entonces lo que se va a atender es dónde hay mayor rezago para impulsar mucho más esas áreas. Entonces son, por ejemplo, el 28% de las viviendas estarían precisamente en Valle de México, otra buena parte en Tijuana, Ciudad Juárez, que son otras de las ciudades más relevantes, y otra parte estaría desde luego en el sur sureste, que combinado el sur sureste tendría también cerca del 13% de las viviendas en la península de Yucatán. Entonces sí se está buscando equilibrar el desarrollo regional con lo que están haciendo hoy los privados y con el déficit que tiene cada región identificado.
Bien, antes de que se nos agote el tiempo, director, pues luego de la salida de un grupo de trabajadores de la institución, entre estos el propio delegado Ramón Gómez, se abrió una investigación por presuntos actos de corrupción de la delegación Jalisco. Al parecer utilizaron recursos destinados a derechohabientes afectados por el huracán Otis en Acapulco. Le preguntaría si ya se presentaron las denuncias correspondientes y de qué forma se realizó este fraude. Además, ¿a dónde fue a parar el dinero?
Precisamente eso es lo que se está solicitando al Ministerio Público que investigue. Sí se presentaron ya las denuncias ante la Fiscalía General de la República y estaríamos en espera de que pues se nos informe conforme avancen las investigaciones tanto del modus operandi como del destino de los recursos, ¿no? O sea, no denuncia presuntas prácticas, no hay que recordar que una denuncia no constituye culpabilidad de nadie, sino que se establece un posible desviación sobre la norma y sobre eso el Ministerio Público investigará. Aquí lo que detectamos precisamente es que se buscaba que trabajadores que no vivían en Acapulco y que no estaban sujetos al programa tuvieran los beneficios de quienes estaban afectados por Otis y se hacía a través de aparentemente empresas terceras, etcétera, ¿no? O sea, es algo que detectamos y que creemos que va a tener que investigar el Ministerio Público a profundidad para ya determinar todas las causales y todo el destino de los recursos.
¿Contra cuántas personas y por qué presunto delito se presenta esta denuncia?
Son diversos delitos, ¿no? Entre ellas fraude, falsificación de documentos, etcétera, y se presenta precisamente sobre alrededor de 5 o 6 personas que están dentro de la denuncia, más todos los que resulten responsables. La ventaja de la del derecho penal o de las denuncias en el nuevo sistema acusatorio es que es el Ministerio Público quien a través de las líneas de investigación puede haber más personas implicadas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que esperar a lo que determine el Ministerio Público y la CIMICRO.
Bien, pues le agradecemos mucho, director Carlos Martínez Velázquez, los minutos que le proporciona el auditorio de Radio Metrópoli, y estaremos al pendiente de esta reforma constitucional que hará accesible la vivienda para los trabajadores mexicanos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Saludos al auditorio. Muy amable. El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez.